De aquí para allá, de aquí para allá y de allá para acá, y de allá para acá. Un encuentro que muestra realidades representadas a través de expresiones culturales creadas por hispanos nativos, inmigrantes y exiliados en Estados Unidos. Expresiones en las que podemos transitar mediante la lectura de aquí para allá y de allá para acá. Una producción de Margarita Chávez en la voz de Tere Chávez e invitados. Sean todos bienvenidos.
Muy buenas tardes, bienvenidos a De aquí para allá y de allá para acá, nuestro encuentro con la literatura hispana en Estados Unidos. Les habla Margarita Chávez y tengo aquí a mi lado a Tere Chávez.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos y todas. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Ciénega en Ocotlán, Jalisco, a través del 107.9 de FM. Radio UDG en Ocotlán, una radio para todos y todas.
Gracias, gracias a Dalia, que nos acompaña hoy día, también a Diego.
Hola, Dalia. Hola, muchas gracias por la invitación para estar aquí otra vez.
Y saludos a todos nuestros seguidores del programa, a la señora Rosario Iñiguez, a Héctor Sanders, a Lulu Chávez, a Miguel Ángel Real y a todos los que se han comunicado con nosotros por teléfono y por WhatsApp. Nuestros teléfonos en Ocotlán es LADA 392-925-6019. Si llamas desde Estados Unidos, marca 011-52-392-925-6019. Y también el 800-633-8100. Les recordamos nuestro nuevo horario todos los viernes a las 3 p.m.
Esto es De aquí para allá y de allá para acá, literatura hispana en Estados Unidos.
El programa de hoy vamos a continuar con la época de principios del siglo XX. Esta vez con un artículo periodístico que pertenece al nativismo. En nuestra edición anterior hablamos también de un artículo publicado por Jovita Aidar. Y este artículo era un artículo de nativismo. Recordemos que los hispanos fueron conquistados o incorporados a Estados Unidos a consecuencia de la compra de sus territorios. Ajá. Y de eso surge el nativismo. Vamos a seguir hablando de Jovita Aidar.
Sí, ¿qué nos tienes de Jovita?
Más de Jovita Aidar. Pues ella pertenecía a la familia Aidar, que era una familia de periodistas y sindicalistas, y ellos congregaron a nativos e inmigrantes mexicanos a su lucha por los derechos civiles y humanos. Ellos se preocupaban mucho, no nada más por la gente que era nativa de ahí, sino los inmigrantes que llegaban, que a final de cuentas, pues, eran mexicanos.
Era su gente, claro, su gente. Sus paisanos, así es.
Sí, la familia promovió la acción política a través de sus editoriales. Recordemos que tenían el periódico La Crónica de Laredo, que era dirigida por Nicasio Aidar, y él lo dirigía y sus ocho hijos, tenía ocho hijos.
Una familia como se usaba en aquella época.
Sí, grande, ¿no? Sí,
escribían, ellos escribían y promovían el pensamiento ideológico y la organización política del pueblo mexicoamericano.
Muy interesante.
La Crónica se encargó de censurar desde el racismo y la segregación en las instituciones públicas porque no trataban bien a los mexicanos. Entonces ellos no permitían desde su lugar, desde su periódico, ellos censuraban todo lo que veían que era injusto. Hasta los estereotipos negativos en los teatros de carpa y cine. Recordemos que en el teatro, en Don Chipote, iban al teatro y cómo se reían de los verdes.
Y ahí además ahí se enteraban de todo lo que estaba pasando de una manera pues muy pedagógica o satírica también. Era mucha sátira la que hacían en esa época.
Sí, se burlaban de los verdes,
así
como
es,
Don Chipote.
Así es.
Nicasio Aidar enfatizaba la necesidad y el deber de los mexicanos a educarse a sí mismos. Escuchamos un intercorte de su pensamiento de que vamos a educarnos para no crear generaciones, más generaciones de obreros de pico y pala.
Así es.
Hombres educados. Jovita Aidar a menudo enfrentaba situaciones peligrosas, pero ella nunca se dio por vencida, nunca retrocedió. Ella luchó valientemente contra todas las injusticias que veía en su tiempo. Y era pues una mujer relativamente joven para esa época. Nació en 1885 en Laredo, Texas, y fue a la escuela metodista llamada Holding Institute, donde obtuvo un certificado de enseñanza. Ella era maestra. Entonces comenzó a trabajar, eso fue en 1903, a los 18 años, ella comenzó a trabajar, pero inmediatamente renunció debido a la segregación y las malas condiciones que veía para los estudiantes mexicoamericanos. Y en ese tiempo, la comunidad mexicoamericana de Texas también enfrentaba con frecuencia violencia y linchamientos.
¡Qué fuerte!
Sí, era muy injusto. Porque pues era una lucha de, vamos a imaginar cómo era eso de que te dicen, ya no hablas español, ya no es tu cultura, ahora nosotros somos los que te decimos lo que tienes que hacer. Era muy difícil. En octubre de 1911 fundó y se convirtió en la primera presidenta de la Liga Femenil Mexicanista, Liga de Mujeres Mexicanas. Ella junto con sus hermanos continuaron abogando por los derechos de las mujeres y escribiendo sobre el sufragio femenino de una manera positiva. Veamos las fechas en 1911, porque esto es muy importante. En esta organización, que la Liga Femenil Mexicanista, Jovita comenzó su activismo proporcionando educación para estudiantes mexicoamericanos. Y más tarde, Idar decidió ir a México para atender a los heridos durante la Revolución Mexicana.
O sea, pues fue una mujer muy activista, muy importante en su época y además sí, muy joven.
Exactamente, se desempeñó como enfermera y se unió a un grupo similar a la Cruz Roja que se llamaba la Cruz Blanca. Más tarde, o sea, ella lo que decía lo mostraba con sus acciones. Más tarde regresó a Texas y comenzó a trabajar para el periódico El Progreso. Y aquí pasó algo muy interesante. Mientras estaba ahí, escribió un artículo en protesta por la decisión del presidente Woodrow Wilson de enviar tropas de Estados Unidos a la frontera. Y esto, el ejército de los Estados Unidos y a los Rangers de Texas, no les gustó porque no les gustó que hablara así, por lo que fueron a las oficinas del Progreso para cerrarlo. Y cuando llegaron los Rangers, Jovita se paró enfrente de la puerta y no los dejó entrar.
Pero hagamos un paréntesis, Margarita, de quiénes eran los Rangers. Los Rangers eran un cuerpo especial de agentes del Departamento de Seguridad Pública de Texas. Esto fue creada en 1835 formalmente, porque 10 años antes, ese señor unos 10 años, él estaba organizado, pero no de manera formal. Entonces, era un cuerpo que se dedicaba a combatir a todos los mexicanos, a los que estaban en las fronteras, y a los nativos, a los indios de allá. Y de ellos se decía que cabalgaban como los mexicanos, disparaban como los hombres de Tennessee y peleaban como el mismísimo diablo. Entonces desempeñaron estos rangers un papel muy importante en la frontera por esos años.
Porque sometían a los que se rebelaban, a los mexicanos. Y Jovita se paró enfrente de ellos y no la atacaron. O sea, se fueron en ese momento, pero después regresaron más tarde y obligaron al Progreso a cerrar.
Pues muy valiente.
Muy valiente. Entonces, pero Jovita continuó escribiendo y abogando por el trato justo de los mexicoamericanos. Regresó ahora a la crónica, que cuando su padre falleció en 1914, ella continuó con su periódico. Más tarde, Jovita Idar se casó con Bartolo Juárez y se mudó a San Antonio, Texas. Se hizo activa en el Partido Demócrata de Texas y promovió la igualdad de los derechos para las mujeres. Esto es muy importante porque en este tiempo sucedió algo sumamente importante en Estados Unidos. Ahorita vamos a hablar de esto. También se convirtió en editora de la publicación para la Iglesia Metodista llamada El Heraldo Cristiano. Jovita siguió comprometida con su comunidad al ofrecerse voluntariamente en un hospital como intérprete para pacientes de habla hispana y comenzó un jardín de infantes gratuito para niños.
Estuvo en todo.
En todo.
Veía yo creo que las necesidades que había en ese momento y era lo que hacía.
Sí, claro, es lo que me recuerda que realmente tuvo una vida tan activa a través de sus experiencias que fue lo que la llevó, ¿no? Justamente a través de su escritura.
Así.
Y no sé, a siempre abogar por los derechos.
Sí. Ella se mudó a San Antonio y ahí fue donde murió, en San Antonio, Texas, en 1946. Ella era conocida por decir, cuando educas a una mujer, educas a una familia.
Y qué grande, y fíjate que son grandes mujeres que hicieron mucho por la comunidad. Aquí en México la conocemos muy poco. Toda esta literatura, todas estas activistas mexicanas, conocía muy poco de ella o nada. Nada sobre todas estas personas grandes que hicieron mucho por los mexicanos en Estados Unidos. Que era parte de su territorio, eran ellos, era su patria también, pero estaban muy, muy lejos del centro de la actividad, entonces eran muy poco conocidos aquí.
Sí, y en esa época, mientras México estaba viviendo su lucha de la revolución, pues Estados Unidos no, ya había límites ahí, entonces ella era mexicana, México-americana, y sufría con el sufrimiento de México, tanto así que ella fue a México para
ayudar,
con sus propias manos de enfermera y lo que hiciera falta. Eso es...
Sí, porque era un doble sufrimiento. Por un lado, su tierra, su patria en una revolución, y ellos como mexicoamericanos estaban sufriendo sus propias guerras y sus propios conflictos.
Sí. Jovita también, bueno, otro de los artículos que seleccionamos del periódico es la evolución de los mexicoamericanos. Perdón, es la conservación del nacionalismo. Vamos a escucharlo vamos a ir a un corte y cuando regresemos del corte vamos a escuchar la conservación del nacionalismo. Recuerden, nuestros teléfonos es el 9256019 en Ocotlán y Jamay. Si llamas de Estados Unidos, marca 011-52-392-9256-019. También puedes usar el 800-633-8100, Facebook, Twitter, Instagram, @RadioUDG Ocotlán, Spotify, @RadioUDG107. Esto es De Aquí para Allá y De Allá para Acá.
El mexicano debería ser tomado por lo que es individualmente, y no por lo que suelen ser otros individuos del mismo origen. Pues no porque todos seamos del mismo barro, lo mismo da cazuela que jarro. Fragmento de La ignorancia como causa de los prejuicios raciales. Alonso S. Perales. Esto es, De Aquí para Allá y De Allá para Acá. Nos vamos a un corte.
Es necesario que nuestros líderes sean personas inteligentes y sinceras para que comprendan a fondo lo que significa la frase consistencia de principios y ajusten sus actos a esos principios. Fragmento de La evolución de los mexicoamericanos, Alonso S. Perales. Esto es De Aquí para Allá y De Allá para Acá. Regresamos.
La conservación del nacionalismo. En nuestro artículo anterior dijimos que con profunda pena hemos visto maestros mexicanos enseñando inglés a niños de su raza, sin tomar para nada en cuenta el idioma materno, con lo cual no quisimos significar, ni mucho menos, que no debe enseñárseles la lengua de la tierra que habitan, puesto que es el medio que los ha de poner en comunicación directa con sus vecinos y el que los habilitará para que hagan valer sus derechos. Lo que quisimos significar simplemente es que no debe desatenderse el idioma nacional, porque es el sello característico de las razas y de los pueblos.
Las naciones desaparecen y las castas se hunden cuando se olvida la lengua nacional. Por eso no existen ya como nación los aztecas. Por su idioma influyó tanto Roma en las naciones que había conquistado, y si no constituyen una nación los judíos del día, es porque cada uno habla el idioma de la tierra que habita.
No decimos que no se enseñe el inglés a la niñez mexico-tejana, sea enhorabuena. Decimos que no se olviden de enseñarles el castellano, pues así como les es útil la aritmética y la gramática, así es útil el inglés a los que viven entre los que hablan ese idioma.
Todos somos la hechura del medio ambiente, Amamos las cosas que hemos visto desde nuestra infancia y creemos en lo que se infiltró en nuestra alma desde los primeros años de nuestra vida. Por lo tanto, si en la escuela americana que concurren nuestros niños se les enseña la biografía de Washington y no la de Hidalgo, y en vez de los hechos gloriosos de Juárez se le refieren las hazañas de Lincoln, por más que éstas sean nobles y justas, no conocerá ese niño las glorias de su patria, no la amará y hasta verá con indiferencia a los coterráneos de sus padres.
¿No faltó algún México tejano que con la más sana intención del mundo engalanara la solapa de su saco con el retrato del heroico Juárez, el 16 de septiembre de 1910? Eso subleva a cualquiera que ama a su raza. Mexicanos tan buenos y honrados, tan patriotas y dignos, ¿por qué han de ignorar las acciones sublimes de los que se sacrificaron por darnos libertad?
Cierto es que estamos en el país del negocio y que time is money. Pero aunque no son indispensables la historia ni la geografía para ganar el sustento, sí lo son buenos para la conservación del patriotismo.
La niñez México-tejana necesita de instrucción para granjearse el aprecio y simpatía de los que le rodean, para obtener con mayor facilidad el sustento y para ser más influyente. Ya estamos aquí y vamos a continuar. ¿Qué les pareció la lectura de la conservación del nacionalismo? Bueno, vamos a hablar un poquito de eso, pero ¿sabes qué, Tere? ¿Tú tenías algo de los antecedentes históricos de la incorporación de los territorios mexicanos a Estados Unidos?
Sí,
¿qué nos quieres compartir?
Sí, no, solo para dar una recordadita, como todos sabemos, mencionaste que Jovita nació en Laredo, Texas. Pero recordemos que Laredo era parte de México en esa época. En 1848...
¿En qué época era?
En 1848, el Tratado Guadalupe Hidalgo, recuerden que México estuvo en guerra, fueron contra Estados Unidos. ¿Se acuerdan de la famosa toma del castillo de Chapultepec?
Sí,
los
claro.
Niños héroes. Uh-huh. Era en 1846-47, estuvo en guerra México contra Estados Unidos. Para poner fin, Estados Unidos toma la Ciudad de México. Entonces, Estados Unidos gana, por decirlo de alguna manera, esa guerra. Y como indemnización les paga $15 millones, pero a cambio de territorios mexicanos.
Okay.
Entonces México cede esa parte con tal de terminar esa guerra, que no iba a llevar a nada, cede esas partes de territorios que es Nuevo México, como todos sabemos, la Alta California, Texas. Entonces hicieron, los norteamericanos hicieron la división. Eso fue en 1848 con el Tratado de Guadalupe Hidalgo.
Muy
es
bien.
Parte de nuestra historia que todos, no, es nomás recordar un poquito. Después, pagan 15 millones. Se firma el 8 de febrero del 48 y entra en vigor el 30 de mayo de 1848. Pero después de 4 o 5 años, no fue suficiente y otra clase de mediciones, querían una frontera donde incluyera el río Bravo y se hizo, y fue cuando se hace otro desprendimiento de nuestro territorio con la firma de la Mesilla, es cuando el famoso Santana hace ese por $7 millones esa transferencia de más territorio, cuando en realidad le dieron un adelanto y nunca llegó a cobrar todo ese dinero. Fue en 1848 cuando se cede la otra parte, perdón, en 1853 cuando se cede la última parte donde va incluida la Mesilla. Eso. Y para esa época era más o menos un 20% de la población mexicana que fue ya parte en automático de un día para otro, parte de los Estados Unidos. Entonces ahí es donde son los México-americanos. Era su patria y de un día para otro son parte de los Estados Unidos.
Uh-huh.
Pero Estados Unidos no los reconoció como ciudadanos.
quedaron en un limbo, ¿no? Prácticamente.
Así es. Pero bueno, eso es parte de nuestra historia, que ya quedó, es una parte...
Es doloroso.
Triste. Sí, es muy triste. Es ¿cómo debieron haberse sentido? O sea, la frustración, la desesperación de decir, soy mexicano, pero ahora me dicen que no pertenezco a nada, ¿no?
Así,
o sea,
yo me imagino que en aquella época... Los mexicanos vivieron un duelo porque fue amputada una parte de tuya, de tu historia,
cultura,
de tu
exacto.
cultura, de tu patria. Y a lo mejor nunca se los que vivían en el centro de la República o en el sur de la República, pues no estaban muy familiarizados porque había mucho analfabetismo y ni cuenta se dieron. Pero todas las personas, los que vivieron en el norte del país, fue una amputación muy grande y nunca pudieron vivir un duelo como tal, porque siempre fueron menospreciados por el gobierno de los Estados Unidos.
Así es.
Yo creo que como lo pone en su título, México, americanos, es una anexión. Finalmente adoptaron tuvieron que adoptar la siguiente nacionalidad, o sea, sin dejar la suya, claro. Y adoptando la nueva.
Sí, aprender totalmente una nueva cultura, ¿no?
Así es, y gracias a personas como Jovita, no se perdió, no quedó en el olvido, sino que ahí está, siempre está presente la cultura hasta en la actualidad.
Sí, claro, yo creo que con su trabajo pudo unir, ¿no?, ambas culturas y guió, decir, no te olvides de quién eres y ahora es momento de aprender también. Nuevas formas, ¿no?, de estar en este país.
Así es.
Sí, gracias a la familia Aidar y a Alonso Perales, que escuchamos en los intercortes, y muchos otros que trabajaron para seguir promoviendo que se quedara la cultura mexicana.
Así es.
En Estados Unidos. Y esto lo lograron por muchas maneras, de mucho esfuerzo, y también la manera de difundir estos comunicados, porque en esa época, a mitad del siglo XIX, a mediados del siglo XIX, fue cuando se estableció la imprenta en Estados Unidos, y este medio de expresión, se aprovecharon varios de los intelectuales hispanos de esa área, porque en cierta manera... Ellos tenían el control de ese medio y se valían para promover la identidad de los hispanos en su propio territorio. Entonces surgieron el desarrollo de varias identidades e ideologías que eran diferentes a las de los anglosajones, porque seguían publicando en español, conservaban su idioma y muchas veces era esa lucha entre la lengua, que ellos hablaban español, y eso les fortalecía conservar su ideología y su cultura. Estos intelectuales fundaron varios periódicos en español entre 1880 y 1890, a medida que iba evolucionando el uso de la imprenta. También se publicaban libros. Y en el último tercio del siglo vemos cómo las publicaciones independientes en español por hispanos surgen por todos lados. Lo que publicaban en aquella época eran autobiografías, memorias y novelas que expresaban el sentimiento de desolación y desarraigo, la pérdida del patrimonio debido a su estado racial en los Estados Unidos, el miedo a la persecución, la discriminación. Era ese sentimiento que expresaban en todas esas publicaciones. Pero lo bueno fue que en toda esa área del sureste se publicaban. Había publicaciones y el español seguía, no se apagaba esa voz. Y había quien publicaba también en inglés en esa época.
Y es importante lo que hicieron todos estos activistas, aparte de conservar, o sea, vamos a conservar nuestro idioma, la cultura, pero también te tienes que adaptar a lo nuevo.
Sí.
O sea, tienes que aprender inglés, estamos en esta cultura y tenemos que aprender a fusionar esas culturas.
Sí, claro. O sea, aceptar, o sea, no dejar tu cultura y aceptar la nueva, ¿no? Como lo decíamos. Y yo creo que también el uso de la imprenta en este tiempo justamente sirvió para llevar esta lucha, ¿no? A través de la escritura, y justamente en ambas lenguas, ¿no? O sea,
Así.
Es parte de todos, ¿no? Quizá para que todos puedan comprenderlo. Tanto nosotros como ciudadanos, siendo mexicanos, y pues también ahora siendo estadounidenses, ¿no?
Así es. Y yo creo que gracias, me ha gustado mucho toda esta historia de Jovita, qué gran mujer. Y haber conocido toda esta historia, pues me emociona seguir disfrutando y seguir descubriendo esta literatura hispana que tan poco conocida acá en el occidente de nuestro país, y estoy muy contenta y muy agradecida de ser parte de este proyecto, dar a conocer esa cultura.
Sí.
Es muy emocionante.
Se llegó a realizar en 1920, cuando se autorizó el voto a la mujer en Estados Unidos. Fue un logro inmenso que celebramos este año.
Claro,
100 años.
100 años,
100 años de lograr que las mujeres hayan votado en Estados Unidos.
Qué
y este
bueno.
Es
qué gran logro.
Sí, 100 muy años. Importante.
Y ahorita sí. Que estamos tan próximas a festejar el Día Internacional de la Mujer, esto es maravilloso, festejar los 100 años que en Estados Unidos la mujer tuvo derecho al voto.
Sí, entonces la importancia de la voz de la mujer en el nativismo, yo creo que nos da los resultados. Sí se puede, sí fue posible, sí es posible, la voz de la mujer
sí,
tiene
claro.
Mucho poder. Y
claro.
Aquí nos lo muestra Jovita hace 100 años. Me gustó esta lectura a mí también.
Sí, muchísimo, porque fue sacar esta idea para ser conscientes, ¿no? Además, a las demás mujeres de decir, sí, tú tienes voz y tienes poder para hacer muchas cosas.
Sí. Qué interesante. Y hace 100 años.
Hace 100 años. Festejamos en el 2020. Bueno, pues vamos a continuar con nuestra lectura para la próxima edición. Vamos a comenzar con el libro Y no se lo tragó la tierra, de Tomás Rivera. Es un libro también, ya lo veremos.
¿A qué vertiente pertenece esa de la literatura?
Vamos a ver la próxima edición.
No. ¿Y está disponible? ¿En dónde lo puede conseguir?
Lo puede conseguir en Amazon, en Mercado Libre. Hay una gran diferencia de precios, lo estuvimos viendo hace un momento. Y también hay personas que nos han comentado que lo encuentran en internet. Entonces, Y no se lo tragó la tierra, de Tomás Rivera. Es probable que encuentren también versiones en inglés. Es el libro que vamos a comenzar en la próxima edición.
Excelente. Iniciaremos hoy la lectura.
Gracias por su colaboración, por su participación con nosotros. Y
¿cómo que ya nos vamos?
Ya.
Ya.
Ay, qué pena.
Muchas gracias, Dalia.
Gracias por invitarme.
Por compartir. Y Tere, nos vemos
gracias,
en la próxima
Margarita.
Edición. Esto es De aquí para allá y de allá para acá.
Por hoy, pescamos la hebra, y, adelante.
Y adelante. Esto fue De aquí para allá y de allá para acá. Un encuentro con la literatura hispana de los Estados Unidos. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Hasta la próxima.